Vale, vamos a empezar con la tutoría de esta semana, que es sobre funciones, continuidad de funciones y límites de funciones. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios os pueden preguntar en el examen sobre límites de funciones? O para empezar, un poco más básico, ¿qué es una función? Una función es una aplicación, una regla de asignación entre dos espacios numéricos, y nosotros vamos a trabajar muchas veces con funciones, por ejemplo, como una función de los números reales a los números reales. Por ejemplo, una función que a cada número le asocia su cuadrado. Entonces escribiremos que f de x es x al cuadrado. Y f es una asignación que a cada número le asocia el cuadrado de ese número. Esto es una función. Nosotros vamos a trabajar con funciones de una variable como estas, donde solo tenemos una única variable, la x, y en un momento dado también trabajaremos con funciones de varias variables, y serán igual funciones que van de conjuntos como r2 a r, y tendrán un valor a. Vale. He visto en la grabación que si escribo fuera de los límites de la pizarra, que no sé muy bien por qué, yo puedo escribir fuera de los límites de la pizarra, luego en la grabación no se ve. Entonces me hago aquí una raya así orientadora. También tenemos funciones de dos variables que están definidas, por ejemplo, en R2, y f de x y puede ser, por ejemplo, 3x menos y. Entonces, esta es una asignación que a cada par de números x y asocia el triple del primero menos el segundo. Entonces, funciones tenemos de muchos tipos. Y hoy vamos a trabajar límites de funciones y funciones continuas. Entonces, ¿cómo podemos hacer el límite de una función? Pues recordar que la semana pasada estábamos haciendo cosas como el límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado más 4 partido n menos 1. Entonces, esto era un cociente de en una sucesión, un cociente de polinomios, que la parte de arriba tiende a infinito, el numeral tiende a infinito, el denominador también tiende a infinito, y entonces decíamos que lo que hacíamos era comparar los grados. Y el grado del numerador era mayor que el grado del denominador en este caso, y por tanto, en este caso, cuando el numerador gana, el límite es infinito. Además, era positivo por los coeficientes. Es 1 partido, o sea, gana el n al cuadrado y tiene un coeficiente positivo. Y lo de abajo tiene un signo positivo, entonces positivo partido positivo. En funciones también vamos a tener límites, pero vamos a tener límites de dos tipos. Unos van a ser iguales, que son estos. Cuando el límite, la variable, tienda a infinito. Y los haremos exactamente igual que los de sucesiones. Y otros van a ser límites cuando la variable tiende a un cierto número. Lo que pasa es que vamos a tener algún problema cuando la variable se aproxima a ese número, la función igual va a tener un comportamiento extraño. Si la función está bien definida en este número a, y el límite de la función coincide con el valor en la función, diremos que la función es continua. Una función continua en A es una función que cuando nos aproximamos con la variable a A, la función se aproxima al valor de A. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Paso de página. Puede tocarla, o sea, la variable, intentar dibujar líneas rectas con la pizarrita digital es súper divertido. Tengo una cosa que se llama cuadrícula, creo. Figuras, subrayador, cuadrículas, vamos. No, lo que tenemos que comparar es el valor de la función en A, imaginámonos que esto es A y esto es f de A. Esto significa que aquí hay un punto en la gráfica de la función que coincide para la x en A y para la y en f de A. Entonces, la y es en este caso f de x. Representamos en la variable vertical la f de x cuando hacemos una gráfica de una función de una variable. Y entonces, ¿cuándo es continua? Pues cuando si tú tienes la variable y te estás acercando a la A, o bien por la izquierda o bien por la derecha, la función en sus valores también se acerca a la f de A. Pues aquí tenemos que es continua. Porque cuando te acercas a... Cuando la X se acerca a la variable, la F se acerca a la F de A. Y esto tiene una definición. Todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, de manera que si X está en... Y aquí que ponemos A menos delta, A más delta sin el A. Y ya me he salido de los límites de la pizarra, fantástico. Me va a pasar durante toda la clase. Pero es que luego no se ve en la... Sin el A, entonces X menos A... Bueno, no, lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo dos veces. X está en este intervalo, implica... F de X menos F de A menor que epsilon. Esta es la definición. Lo que quiere decir es que cuando la X está cerca de A, esto de aquí, X está entre A menos delta y A más delta, esto es un intervalo. Esto quiere decir que X menos A es menor que delta, pero la X no necesariamente tiene que ser A. Estamos mirando qué pasa alrededor de la A. Y alrededor de la A, la X está muy cerquita, este delta es una distancia muy pequeñita, entonces estás diciendo que la distancia de X a A es muy pequeña, y entonces que la distancia de F de X a F de A, este epsilon también representa un número como muy pequeñito. Lo que estás diciendo es, da igual cuánto te quieras aproximar a la F de A con la función, que seguro que encuentras una distancia suficientemente pequeña, de manera que si tu variable está suficientemente cerca de la A, entonces tu función está a esa distancia epsilon que habías marcado previamente de la F de A. Son definiciones que teóricamente son bastante densas a la hora de intentar entender qué es lo que quieren decir, pero lo que vamos a hacer nosotros al final es trabajar con ejercicios prácticos. Entonces, límites de funciones y continuidad de funciones. Vamos a hacer un límite de funciones, pero como los que hacíamos antes, voy a dejar la cuadrícula porque como que me gusta. Como los que hacíamos antes, esto ya está fuera de los límites de la pizarra y esto también, pues por aquí. Como los que hacíamos antes con sucesiones, por ejemplo, uno que salió en un examen, no tengo apuntados en esta ocasión en qué examen, pero todos los que voy a poner han salido. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando resolvemos un límite? Lo primero que tenemos que hacer es identificar a dónde tiende la variable para sustituir, entre comillas, siempre sustituir. Entonces, ¿hacia dónde tiende la variable? Hacia más infinito. Cuando la variable tiende a más infinito es lo mismo que si estuviéramos en sucesiones. Y podemos utilizar las mismas técnicas que utilizamos en sucesiones. Dijimos el otro día que cuando tenemos una diferencia de raíces, ¿cuál es el problema? Que aquí tenemos un polinomio y como la variable tiende a más infinito, esto también tiende a más infinito. Si el número se va haciendo muy grande, pues su cuadrado se va haciendo todavía más grande, todo esto se va haciendo muy grande, pero también se va haciendo muy grande. Y se van haciendo muy grande a velocidades comparables. Entonces no sabemos qué infinito de los dos gana. Gana este, están restando. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado arriba y abajo. ¿Qué era el conjugado? Pues cuando tenemos una resta de raíces, multiplicamos por la suma. Siempre que tenemos una resta de raíces, no sé si el azulito este se ve muy bien, me voy a cambiar. Multiplicamos por la suma de las raíces. Pero claro, aquí, y me estoy dejando el límite, como tiene que ser lo mismo, porque aquí hay un igual que hay que respetar, pues yo tengo que escribirlo tanto en el numerador como en el denominador. Me vuelvo a negro, que no se ve bien. Entonces, ¿cuál es la clave aquí con el tema de las diferencias de raíces? Que podemos usar la formulita esta, o puedes multiplicar y ya está, no hace falta que uses la formulita, pero recordar la formulita esta de que diferencia por suma o suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Pero bueno, que esto es lo mismo que hacer la multiplicación de este por este, este por este, este por este y el otro por el otro. Pues arriba lo que te queda es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y abajo tienes las dos raíces sumando.
Entonces, el límite por la parte de arriba, por la del otro punto, puedes ponerlo en dos paréntesis, en un paréntesis, pero a lo largo no. Bueno,
vale. Entonces, las x al cuadrado se van, te queda 3x menos 3 partido x al cuadrado más 3x más x al cuadrado más 3. Hemos cambiado de indeterminación del tipo infinito menos infinito. Esto es una indeterminación del tipo infinito menos infinito y esto es una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Porque lo de arriba es un polinomio. Cuando la x tiene infinito, pues el triple del número también tiene infinito. Aunque le reste 3, eso da igual. Si tenemos el 1.000 millones, pues 3.000 millones menos 3 sigue teniendo a infinito. Cuando esto va aumentando y se hace más grande todavía. Lo mismo pasa con el numerador. También tiende a infinito. Cada uno de estos términos, aunque sean raíces, tienden a infinito. Entonces, infinito como infinito, infinito partido infinito, ¿cómo lo resolvíamos? Pues lo que hacíamos era factor común de la x o dividir por la x arriba y abajo, lo que pasa es que eran n's. La semana pasada trabajábamos con n's porque eran sucesiones, entonces dividíamos por n arriba abajo o por n al cuadrado. El grado del de arriba es 1 y el grado del de abajo, esto claro, no es un polinomio, entonces no tiene grado como tal, porque no tiene un término con mayor potencia. Pero la raíz es como que divide entre 2 el grado del polinomio. Vale, sacamos x.
Entonces encontré x y abajo x.
Entonces aquí, si arriba saca una x y has puesto, es como dividir entre x, has puesto 3 y luego tienes que sacar una x de aquí y no la tienes, entonces te la inventas, la sacas, pero para inventártela tienes que poner una
Bueno, yo hubiera dejado 3x menos 3 y abajo sacaba la x a la segunda. O sea, que no sacaba la raíz y es...
Hay que sacar una arriba y una abajo. Entonces, que hay que sacar una arriba y una abajo. Entonces, aquí, ¿qué puedes hacer? Para sacar la x al cuadrado, sacas una x al cuadrado de la raíz como x. Y entonces, si sacas una x al cuadrado de aquí, como raíz de x al cuadrado. Espera. Lo voy a hacer poco a poco, estoy yendo demasiado deprisa. No puedes, porque tienes una suma dentro. No puedes tachar. Porque tienes una suma de... Entonces lo que puedes hacer es dividir por x arriba y abajo. 3x partido por x menos 3 partido por x y abajo x al cuadrado más 3x partido por x más x al cuadrado más 3 partido por x. O divides por la x arriba y abajo o sacas factor común de la x arriba y abajo, x porque lo que tengo arriba es x. Y abajo tengo raíces, entonces voy a ver qué pasa con las raíces. En este caso, como tengo arriba x, abajo voy a ver qué pasa con las raíces. Entonces, 3x partido por x es 3. Y aquí me queda menos 3 partido por x. Y abajo, las x entran dentro de la raíz, pueden entrar. Pero para entrar, si fuera de la raíz son x, dentro de la raíz, ¿qué son? X al cuadrado. ¿Vale? Porque la raíz de x al cuadrado es x. Entonces, igual que puedes tachar y sacar la raíz fuera, puedes inventarte un cuadrado y meterla dentro. ¿Eso lo veis? Esto es lo mismo que esto. Porque es lo mismo poner x que raíz de x al cuadrado. Y entonces, es lo mismo poner aquí x al cuadrado más 3 y aquí x al cuadrado. Ahora puedes arreglar lo de abajo. Lo de arriba de momento no lo estamos tocando. 3 menos 3 partido por x. Y abajo x al cuadrado partido x al cuadrado 1 más 3 partido por x. 3x partido por x al cuadrado es 3 partido por x. Y luego esto es 1 más 3 partido por x al cuadrado. Y cuando ya tienes esto, ¿qué tienes? Un 3, que tiende a 3. Un 3 partido por x, que cuando la x tiende a infinito, tiende a 0. Un 1, que tiende a 1. Un 3 partido por x, que tiende a 0, cuando la x tiende a infinito. Un 1, que tiende a 1, y un 3 partido por x, que tiende a 0. Esto tiende a 1. La raíz de 1 es 1. Y esto tiende a 1, la suma. Entonces la raíz de 1 es 1. 1 y 1, 2. Y arriba 3. 3 partido por 2. Aquí hemos hecho, primero, diferencia de raíces, nos transformamos la indeterminación infinito menos infinito en infinito partido por infinito. Y ya tenemos un polinomio arriba y abajo una suma de raíces. Entonces, esto es más complicado que cuando tenemos infinito partido por infinito y es un cociente de polinomios. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio de arriba, para compararlo con el de abajo, vamos a tener que meter las x dentro de las raíces y ver lo que se nos queda. Y luego, cada raíz, ver en si se van a 0, si se van a 1, o sea, si se van al coeficiente o si se van a infinito. En este caso, la raíz se iba a 1 porque es x al cuadrado partido x al cuadrado. Si se hubiera quedado todo con denominadores de x, pues todo se habría ido a 0. Y al final se habría ido todo el denominador a 0 y el límite te habría dado a infinito. Pero se ha ido a 1 este y a 1 el otro, 1 más 1, 2.
¿Y por qué pasaste en la primera raíz de abajo a la izquierda, donde tiene a 0? Cuando ya casi, cuando se queda 1 más de ese x, ¿por qué pasa x?
¿Esto? ¿Aquí?
Sí.
Hizo x a la segunda, fracto x a la segunda más, no leo nada, pero eso, fracto x.
Es x al cuadrado partido x al cuadrado y luego 3x partido x al cuadrado. 3x partido x al cuadrado, una de las x que hay en el denominador se va, pero la otra no.
Vale.
Entonces es 3 partido por x. Es 3 por x partido x por x. Tachas unas de las x, pero las otras no, la otra no la puedes tachar.
Okay.
Vale, este es un ejemplo, y así hemos repasado cosas que estuvimos haciendo la semana pasada, de límites iguales que los de sucesiones, pero hay otros que no son así. Esos son los límites en los que la x tiende a más infinito. ¿Qué pasa ahora cuando es el límite cuando la x tiende a un número? Por ejemplo, esto. El límite cuando la x tiende a 1 de x menos 1 al cuadrado partido el coseno de pi partido por 2 por x. Entonces, en este tipo de límites siempre suele ser algo así. Un cociente, una fracción, y arriba tienes una cosa y abajo tienes otra cosa, y cuando tienes límite de la variable se acerca a un numerito, lo primero que tienes que hacer es sustituir. Porque igual no hay indeterminación, igual vale un número, eso lo tienes que calcular y ya está. Entonces vamos a sustituir. Cuando la x es 1, porque la x está próxima a 1, cuando la x es 1, lo de arriba ¿qué vale? Pues 1 menos 1, 0, 0 al cuadrado, 0. Yes. Cuando la x es 1, pi medios por 1 es pi medios. El coseno de pi medios, si recordáis el circulito, aquí es 0, aquí es pi medios y aquí es pi. Estos son radianes que miden ángulos. Pi medios es lo mismo que 90 grados. Y el coseno en trigonometría es la horizontal de un triangulito que tiene este ángulo. Entonces, cuando son 90 grados, la horizontal desaparece, entre comillas, y es una manera que podéis recordar que el coseno de pi medios o de 90 grados también es 0. Pues tenéis aquí una indeterminación del tipo 0 partido por 0, que son muy parecidas o iguales casi a las de infinito partido por infinito. ¿Cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones? ¿Cuándo tenemos funciones en las que la variable tiende a 1? Pues el problema es que si esto fuera una función f de x, uno de los ejercicios es pensar en el dominio de la función. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función son los puntos de la variable para los que yo puedo obtener el valor de la función. Entonces esto, si pongo x igual a 2, pues 2 menos 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, y arriba vale 1. Y si pongo x igual a 2, pi medios por 2 es pi, y el coseno de pi es menos 1. Entonces lo de abajo vale menos 1. 1 partido por menos 1, menos 1. Entonces f de 2 es igual a menos 1. Entonces yo en el 2 no tengo ningún problema, y lo puedo calcular. Pero hemos visto que en el 1 sí que tengo un problema. Entonces, ¿cuándo aquí tengo un problema? Pues en algunos puntos este coseno vale 0. Y como yo no puedo dividir por 0, esos son puntos que no pertenecen al dominio. El dominio son los puntos que no te dan problemas y que te permiten calcular la función. Y cuando quieres dividir por 0 o hacer la raíz de un número negativo, que van a ser nuestros dos problemas principales, dividir por 0 o hacer la raíz de un número negativo, que no se puede, esos puntos no pertenecen al dominio de la función. Entonces, por ejemplo, aquí el 1 no pertenece al dominio de la función. Y cuando un punto no está en el dominio de la función y hacemos la gráfica de la función, pues igual la función hace así, se va más infinito, o igual se aproxima lentamente a un valor, pero se queda ahí, y en el 1 no puede valer nada porque el 1 no tiene un valor, pero se aproxima a un valor concreto, o igual se va a menos infinito. Entonces hay muchas posibilidades. Y eso es lo que estamos calculando cuando hacemos el límite. En este caso, bueno, vamos a hacerlo. En este caso, perdona. ¿Cómo se resuelven estas indeterminaciones de cero partido por cero? Por la regla de L'Hôpital. La regla, lo más fácil y lo más usual es usar la regla de L'Hôpital. ¿Qué es la regla de L'Hôpital? Hay que saber derivar. Derivar es dentro de una o dos sesiones, pero bueno, derivar tenéis que ir mirándolo ya porque es lo que os dije el otro día. Yo no voy a hacer derivadas aquí. Entonces voy a asumir que ya sabéis derivar. Cuando yo derive, diré, la derivada de esto es esto y lo haremos. Pero la tabla de cómo se deriva, pues la tenéis que saber. Entonces, la regla de L'Hôpital. Vamos a utilizar la regla de L'Hôpital. Creo que se escribe así. La memoria no falla. Y esto sirve para cuando tienes cero partido por cero, también cuando tienes infinito y te aproximas a un número. Entonces lo que haces es derivar arriba y derivar abajo. Lo que te dice la regla de L'Hôpital es que el valor del límite no cambia. El valor del límite no cambia si tú en vez de escribir el numerador y el denominador escribes sus respectivas derivadas. Entonces, en vez del numerador voy a escribir la derivada del numerador. Esto es una potencia. ¿Cómo se derivan las potencias? Pues el exponente se baja adelante, se multiplica por lo que había con un exponente menos y luego se multiplica por la derivada de lo de dentro, que por la regla de la cadena, que es 1. Esta es la derivada del numerador. Bajamos exponente, 1 menos la derivada de lo de dentro. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos el seno. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Entonces esto es lo mismo, la regla de la cadena. La derivada del coseno es menos el seno de lo de dentro. Y luego, como lo de dentro no es una x, hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Siempre que lo de dentro no es una x, hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro. ¿Vale?
¿Qué? Eso
se llama la regla de la cadena. Cuando la derivada, cuando tú tienes la derivada del coseno de x, es menos el seno de x. Pero la derivada del coseno de es menos el seno de algo por la derivada de lo del algo. Entonces, siempre que lo de dentro no es una x, hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Eso se llama la regla de la cadena. Siempre que lo de dentro no es una x, hay que multiplicar por la derivada de dentro. En las potencias igual, con las exponenciales igual, con los logaritmos igual. Siempre que lo de dentro no es una x, hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Entonces, ahora tenemos un límite nuevo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un límite? ¿Qué va a un punto? Sustituimos. Lo de arriba. 1 menos 1, 0. O sea que lo de arriba es un 0 arriba. Y lo de abajo, el seno de pi medios por 1. Pi medios por 1 es pi medios. Y el seno de pi medios, pues el seno de pi medios, el seno es la vertical. Ahora te lo digo, Gabriel, un segundito. El seno es la vertical, entonces el seno es menos 1. Es 1, perdón. El seno de pi medios es el seno de 90 grados, que es 1. Menos pi medios. Entonces esto vale 0 partido por menos pi medios. ¿Y cuánto es 0 partido por menos pi medios? 0. Este límite vale 0. Gabriel, ¿cuál es el problema aquí para hacer límites por la izquierda y límites por la derecha? No ganas gran cosa. O sea, cuando haces tú... Gabriel hace una buena pregunta. Cuando tú tienes un límite que tiende a un número, hay de dos tipos. Uno son los de aplicar la regla de L'Hôpital y el otro son los de hacer límites por la izquierda y límites por la derecha. ¿Qué es esto de límites por la izquierda y límites por la derecha? Pues tú puedes tener una situación en la que te estás aproximando un número y la función se aproxima, pero en ese número vale una cosa y luego hace así. Eso se llama una discontinuidad de salto finito. Y como se averigua que la función es discontinua, es viendo qué pasa cuando te aproximas a la variable por la izquierda, que la función se acerca a este valor, y qué pasa cuando te aproximas a la variable por la derecha, que la función se acerca a este valor. Ves que no son los mismos y llegas a la conclusión de que la función es discontinua. Los delímites por la derecha se suelen presentar de la siguiente manera. Y vamos a hacer uno. Dice un ejemplo: estudiar la continuidad de la función f de x igual a 2 menos x partido por x menos 1 cuando la x es menor o igual que 0 y e elevado a x cuando la x es positiva. Aquí nos han dado una función que se dice por ramas. Nos han dado dos ramas, una rama a la izquierda del 0 y una rama a la derecha del 0. Entonces, lo que hay que ver es qué pasa cuando nos aproximamos al cero por la izquierda y cuando nos aproximamos al cero por la derecha. Estos siempre se hacen por límites laterales. El anterior, el problema es que no ganas mucho haciéndolo por límites laterales, porque, vale, como los dos, como tienes cero partido por cero igualmente, no sabes ese cero partido por cero en qué se transforma. Tienes una indeterminación. Mientras que los que se suelen por límites laterales no es que tengas una indeterminación. Es que la función es diferente según te acercas al cero por un lado o por el otro, y entonces es posible que dé valores diferentes y lo has de comprobar. ¿Cómo lo haces? Pues los límites laterales, estos de ramas de una llave grande, siempre son así. Siempre, límites laterales. Se escriben así. Límite cuando esto es con un menitos, como de exponente, en el punto de corte, en el punto de cambio de rama, y con un más, como en el exponente, en el punto de cambio de rama. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por la izquierda, no sé dónde dibujarlo, si aquí tengo el 0, acercarme por la izquierda es acercarme por los números negativos. Porque a la izquierda del 0, en la recta real, están los números negativos. Entonces me estoy acercando por aquí, porque aquí están los números negativos. La función en los números negativos vale esto, y en el 0 también. Entonces, este límite, 2 menos x partido de x menos 1. Cuando yo tengo un límite que tiende a un número, lo primero que hago es sustituir. 2 menos 0, 2. 0 menos 1, menos 1. 2 entre menos 1, menos 2. Porque a veces no hay indeterminación, el límite se resuelve solo. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función? Pues el límite cuando x tiende a 0 por la derecha nos acercamos desde los positivos. Entonces, los positivos elevado a x. Un valor diferente que lo que nos ha dado arriba. ¿Cómo calculamos el límite cuando tenemos un numerito? Lo primero que hacemos es sustituir. Y al sustituir, ¿cuánto es elevado a 0?
1.
Entonces, son dos valores diferentes. Cuando tienes dos valores diferentes, la función es discontinua en x igual a 0. Y tienes una discontinuidad de salto finito. ¿Qué está pasando? Pues que tienes aquí x igual a 0, y entonces tienes a partir de 0 la función elevado a x, que hace una cosa así, y esta función es una función cociente que no sé muy bien lo que hace, pero el tema es que cuando llega a 0 se queda como por menos 2. Entonces, en 0, la función vale menos 2, porque el igual está en la rama superior. Entonces, f de 0, ¿cómo lo calculo? Pues en f de 0, la x vale 0. Entonces lo calculo con esta, porque el igual está aquí. Si el igual estuviera aquí, lo calcularía con esta. Entonces, f de 0 vale menos 2. Pero a partir del 0, subimos por aquí. Entonces, si yo lo representara gráficamente, pondría un puntito rellenito para indicar y un puntito vacío para indicar que f de 0 no está ahí, sino que es todo lo que haya continuación de f de 0 en esa rama. Y así es como se representaría gráficamente una discontinuidad de salto finito. Este es un ejercicio prototípico de discontinuidad de límites laterales. También es posible que os pongan una llave que haya tres opciones. Esto para x menor que 0, esto para x menor que 0 y un valor para x igual a 0. Para que sea continua han de coincidir los tres, porque te ha separado el 0 por otro lado. En este caso de ejercicios es poco frecuente, pero también los ponen. Y si tienen ganas de joder, hola, que se me ha caído el wifi, estoy así bien. Voy a darle a grabar. Está grabando. Vamos a seguir, va. Ahora, exactamente. Bueno, lo que os decía, hay que comprobar siempre, y lo pongo bien puesto, para que una función en la que tienes que hacer límites laterales porque te lo dan por ramas, para ver que es continua, hay que comprobar siempre que el límite cuando x tiende al punto por la izquierda es igual al límite cuando x tiende al punto por la derecha, que es igual al valor de la función. Aunque dos sean diferentes, ya te dice que es discontinuo. Por eso aquí ya hemos parado. Pero si no, tendríamos que haber dicho, y como f de 0 vale lo mismo que los otros dos, si todo nos hubiera dado menos 2, pues habríamos dicho, muy bien. ¿Vale? Si aquí estuviera estado multiplicando por menos 2, la elevado a x, esto habría dado menos 2 y habríamos dicho la función es continua, en x igual a 0. Y en el resto de puntos es continua también. porque todas las funciones que os van a dar son continuas en todos los puntos, porque todas las funciones son continuas, los polinomios son continuos, la exponencial es continua, las trigonométricas son continuas, todo es continuo. ¿Cuándo hay problemas? Cuando divides por cero, que no se puede, y entonces la función se puede ir a más infinito o se puede hacer tal. Cuando quieres hacer la raíz de un número negativo y no se puede. O cuando partes la función directamente como aquí y haces como un engendro de dos trozos, entonces te queda un poco Frankenstein. Igual lo has hecho con gracia o igual lo has hecho con menos gracia. Vale. Vamos a hacer un ejercicio más general de continuidad. Estos son de límites laterales. Y los límites laterales, los ejercicios los vais a identificar porque son de por aquí una función y por acá otra función. Y son de los más fáciles que hay. ¿Vale? De los más fáciles que hay, los de límites laterales. Porque es escribir el límite de la de arriba y sustituir y ver un número, escribir el límite de la abajo, sustituir, ver que es el mismo número, continua, número diferente, discontinuo. Ya está. Solo hay que hacer eso. El límite de por la izquierda es el de los negativos o el de los que están antes de tu número. El límite por la derecha, el de los que están después de tu número, sustituir, ver si el número es igual, ver si es un número diferente. No hay que hacer nada más. Porque la función es continua hasta que llega el número, la otra es continua hasta que llega el número y hay que ver si en el número están así o están así. Y va, si tiene, porque al final la función que es continua, la gráfica la puedes hacer sin levantar el lápiz de papel. Y ahí la idea de que es continua, es una línea continua. Otras cosas que preguntan mucho tienen que ver dominio y continuidad a la vez. Entonces, ¿qué es esto del dominio? Vamos a ver, nos preguntan por el dominio de esta función. F de x es igual a la raíz de 2 menos x partido x más 1 al cuadrado. Entonces, cuando estemos mirando el dominio, siempre nos van a poner raíces y nos van a poner denominadores. De logaritmos no he puesto ninguno, aunque los logaritmos también tienen problemas. Entonces, ¿qué es lo que no se pueden hacer en matemáticas con las funciones que nosotros tenemos? Lo he dicho 30 veces. No se puede dividir por cero, no se puede hacer la raíz de un número negativo. Tampoco se puede hacer el logaritmo de un número negativo, pero logaritmos no he visto. Entonces, cuando te preguntan el dominio, son los números que te permiten calcular esta fórmula. Los números que son válidos para trabajar con la función y los que están fuera del dominio son los que no te permiten. Entonces, no podemos dividir por cero. ¿Hay alguna posibilidad que haga que este denominador sea cero? Si haces x más 1 al cuadrado igual a cero.
Si x es menos 1.
Si el al cuadrado es cero es porque x más 1 es cero y despejamos la x y esto nos da x es igual a menos 1. Entonces menos 1 no pertenece al dominio de la función y este símbolo tachado es el de, símbolo de pertenece, que es como un euro solo con una rayita, tachado es no pertenece. Y ahora, por otro lado, hay que tratar el tema de la raíz. ¿Vale? Entonces, lo que hay dentro de la raíz tiene que ser un número positivo. O no puede ser negativo, porque no sabemos hacer la raíz de un número negativo. Pero claro, lo que tenemos dentro de la raíz es un cociente. Entonces habrá que ver los signos de numerador y denominador, porque sabemos que positivo entre positivo es positivo, negativo entre negativo es positivo, y si uno de los dos es positivo y el otro negativo, el resultado es negativo. Entonces hay que ver el signo del numerador y el signo del denominador. Para esto, lo más fácil es hacernos... ¡Hala! Los límites, se me ha olvidado.
A ver, el denominador va a ser seguramente positivo.
El denominador siempre va a ser positivo o cero, porque tiene el cuadrado. Entonces, lo que hacemos siempre es coger los números que anulan el denominador, los números que anulan el numerador, pues el denominador lo anulaba el menos 1. ¿Quién es el número que hace que el numerador sea 0? El 2. Los escribimos por orden. Entonces, yo lo que hago es ver qué pasa con cada uno de los términos. Aquí el 2 menos x y aquí el x más 1 al cuadrado. Entonces, como decía el compañero, x más 1 al cuadrado siempre es positivo. Entonces, este no nos proporciona problemas. Lo que pasa es que viene bien ponerlo porque si no tuviera el cuadrado, pues a veces sería positivo, a veces sería negativo. Y el problema, el cambio va a estar en los puntos en los que pasa por cero. Y aprovecho para comentar el teorema de Bolzano, que lo tenéis en la teoría de este tema. Una función continua, si cambia de signo, en un momento dado, hay un momento que pasa por cero. Porque como es continua, si pasa de los negativos a los positivos, ha de pasar por cero en algún momento. Ha de pasar por el eje de las X, que es y igual a cero. La y, que es la función, si pasa de los negativos a los positivos, tiene que atravesar la recta, no puede dar un salto. Tiene que atravesar la recta igual a cero, entonces tiene que valer cero en algún momento. Esta es la idea. Cuando cambia, pasa por uno de estos sitios en los que vale cero. Entonces, si apuntas los de cero, apuntas los sitios en los que vale cero, vas a poder percibir los cambios de signo. Si hay un cambio de signo, ha pasado por un sitio en los que vale cero. Si apuntas los que vale cero, vas a poder ver cuáles son los cambios de signo. No te vas a dejar ninguno. Por eso he apuntado aquí el punto en el que el denominador vale cero y el punto en el que el numerador vale cero. ¿Vale? Esto es el teorema de Bolzano. Si cambia de signo, y ahora haremos un ejercicio del teorema de Bolzano si nos da tiempo. Entonces, el denominador 2 menos x antes del menos 1... El denominador es positivo, porque, por ejemplo, en el menos 2, que está antes del menos 1, 2 menos 2 es 4, es positivo. Entre el menos 1 y el 0, y el 2, perdón, entre el menos 1 y el 2, por ejemplo, tenemos el 0. 2 menos 0 es positivo, así que también es positivo. Y a partir del 2, por ejemplo, tenemos el 5. 2 menos 5 es menos 3, que es negativo. Entonces, aquí, lo de dentro de la raíz, que se llama radicando, lo de dentro de la raíz se llama radicando, el radicando es positivo. Aquí el radicando es positivo y aquí el radicando es negativo. Desastre. Todos estos no se pueden coger. Solo podemos coger estos. ¿Cómo representamos esto? Pues estos son los números del 2. Todos los números que están hasta el 2, los números que están antes del menos 1 es el intervalo del menos infinito hasta el menos 1. Y los intervalos y los números que están entre el 1 y el 2 se representan como el intervalo que está entre el menos 1 y el 2. Cuando pongo los corchetes hacia afuera o pongo paréntesis, significa que es un intervalo abierto. Abierto quiere decir que no coge los extremos. No estoy contando ni el 2 ni el menos 1. Si lo pongo cerrado, aquí estoy contando tanto el 2 como el menos 1. Si lo pongo abierto por un lado, pues estoy no cogiendo ese extremo y sí cogiendo el otro. Los paréntesis redondos es abierto, es que no estás cogiendo. Pues esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que a veces el cuadrado y el corchete, el paréntesis y el corchete hacia adentro se pueden confundir y a mí me gusta más ponerlos hacia afuera, pero eso es cuestión de gustos. Entonces, ¿qué números no podemos poner? Ni los más mayores que 2, ni el menos 1. El menos 1 tampoco lo podemos poner, porque no está. Si x es mayor que 2, x no pertenece al dominio de la función. Entonces, el dominio de la función son, y hay varias maneras de escribirlo, una es esta. Todos los números hasta el 2. El 2 cerrado o abierto. El 2 lo puedo coger. ¿Por qué?
Porque si el 2 se abre el 0.
¿Y la raíz de 0 se puede hacer?
0 dividido
0 dividido 0 dividido 1.
Vale, 0.
2, si la x es igual a 2, lo de arriba es 0. Lo de abajo es 3, 3 al cuadrado 9. 0 entre 9, 0. ¿Y la raíz de 0 se puede hacer? Sí. La raíz de 0 es 0 porque 0 al cuadrado es 0. Entonces, cuando el 0 está en el numerador, en la raíz, sí que se coge. Y cuando está el denominador, no se coge. Ceros en el numerador no son un problema. Ceros en el denominador sí son un problema. Ceros en las raíces no son un problema. Negativos en las raíces sí son un problema. Entonces, este 2 va cerrado. Pero aquí no hay que coger el menos 1. Entonces, una manera de escribirlo es y le quito el conjunto formado por el menos 1. Otra manera de escribirlo es simplemente decir que llego hasta el menos 1, aquí paro y luego lo uno. Esto es una unión. Hago la unión del intervalo que va desde el menos infinito hasta el menos 1, quito el menos 1 y luego hago la unión de los números que van desde el menos 1 hasta el 2, pero en ningún momento cojo el menos 1. Es otra manera de expresar el dominio de la función. ¿Vale? En este tipo de funciones también nos pueden preguntar continuidad. Para preguntar continuidad, aquí podemos hacer límites laterales y podemos ver cuando nos porque tenemos un punto conflictivo y nos podemos aproximar a ese punto por un lado o por el otro lado. Aunque vamos a mirarlo. En esta no me preguntaban continuidad, la verdad, pero lo podemos mirar. Vale, el menos uno no lo puedes coger. Y yo tuve una discusión, porque en segundo de bachiller, cuando yo daba esto el año pasado, como el menos uno no lo podías coger, digo, esto tiene que ser discontinua, si es que no lo puedes coger. ¿Cómo va a ser continua en una función que no está definida? Esto según matemáticas no se puede hacer. Lo que pasa es que puedes hablar de que hay una discontinuidad evitable, que es que la función sí que sería continua si no fuera por ese punto que no existe. Si tú le añadieras ese punto, entonces no sería continua. Es posible que digas que es una discontinuidad evitable. Pues depende del tipo de discontinuidad. Pero en general, si no tienes un punto en el dominio, ahí la función no puede ser continua. Y de hecho, en todas estas se producen, en todas estas en las que lo que falla es el denominador, se produce una cosa que se llama asíntotas verticales. Que es que la función bien se va a más infinito o bien se va a menos infinito cuando te acercas al denominador. Porque el numerador, cuando te acercas al número, porque el numerador siempre tiene un número. En este caso, 2 menos 1 menos menos 1, 3. 2 menos menos 1, 3. El numerador va a tender a 3, sin pensar en la raíz de momento. Y el denominador va a tender a 0. Entonces, si tiende a 0 de forma que el resultado sea positivo, eso se irá a más infinito. Y si tiende a 0 de forma que el resultado sea negativo, se irá a menos infinito. En este caso, negativo no es nunca, porque tienes un cuadrado para que pueda estar dentro de la raíz. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de esto es más infinito y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esto es menos infinito. ¿Y tú cómo lo haces esto en la práctica? Pues con la calculadora. Esto es lo único que hice yo mal en selectivo en el examen. Porque lo metí mal en la calculadora. ¿Qué es el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda? Pues sustituye por menos 0,99. No. A la de los límites de la pizarra, toma por culo. Menos 1. ¿Qué hay a la izquierda de menos 1? El menos 1,1. ¿Y qué hay a la derecha de menos 1? El menos 0,9, ¿no? Porque el 0 está por aquí. O el menos 0,99. Y el menos 1,01. O el menos. Sustituye por eso. Y mira, te va a dar un número grande. ¿Pero de qué signo? Positivo tiende a más infinito. Negativo tiende a menos infinito. Esa es una manera rápida. Meterlo en la calculadora. Ojo que yo me equivoqué, me dejé un menos y lo puse mal en selectivo. Otra manera es mirar el signo. Lo de arriba va a ser, lo de abajo va a ser positivo y lo de arriba va a ser positivo. Y lo de abajo tiende a cero y lo de arriba tiende a un número. En sucesiones o límites, un número partido por cero es infinito. Y es el signo de lo que estás calculando lo que te determina si va a ser más infinito o menos infinito. De todas formas, como tienes una raíz, aquí siempre va a ser más infinito. Las raíces, si no se dice nada, son positivas. Y lo de dentro tiene que ser positivo para que se pueda calcular. Como siempre, mucha información. De estos, en los exámenes de los últimos 8 años había 3. Determinar el dominio de la función y decir si es continua. Y básicamente lo que tienes que decir es que la función tiene una asíntota vertical. En los recursos que tenéis en el Academos, en el drive ese del antiguo tutor de Francisco Paredes, tenéis en la teoría explicado cómo se calculan las asíntotas verticales, todo esto que estamos haciendo aquí, y en ese tipo de límites, qué es lo que hay que escribir y tal, pero es siempre la misma historia. Siempre que tienes un denominador, pues que están puestos a joder, como por ejemplo este. No, sin la raíz, va. Y tú dices, ¿cuáles son los puntos del dominio? Entonces te pones a calcular el dominio y dices, lo que tengo es un cociente, entonces lo que tengo que hacer es quitar los puntos que anulan el cociente. ¿Cuáles son los puntos que anulan al cociente? El 1 y el menos 1, porque esto es x al cuadrado menos 1 igual a 0, entonces x es igual, x al cuadrado es igual a 1, entonces x es igual a más menos 1. Pues el dominio son todos los números reales, y esto se puede escribir, menos el menos 1 y el 1. Esto lo podéis escribir así. Pero es mentira. Si lo de abajo lo factorizáis, esto es x más 1 por x menos 1 y se van. Y es una partida por x menos 1. Y entonces, si no lo ves y calculas las asíntotas verticales, este límite no te da más infinito, te da un número. Y entonces eso es una pista, cuando calculas la asíntota vertical, de que no hay asíntota vertical porque es mentira. No hay, ese punto sí que pertenece al dominio. Lo que pasa es que no está bien factorizado y no está cancelado, no está simplificado. Estos son ejercicios también de ir a joder. Y no he visto ninguno de estos. Pero he visto uno que era muy parecido y he pensado, ah, es que igual. Entonces ese es el único caso en el que crees que un punto no está en el dominio porque es un cero del denominador, pero es que el denominador no está bien simplificado con el numerador. Entonces ese cero no existe en realidad porque se va. Es como un abuso de la escritura. No has escrito bien lo que tenías que escribir porque tenías que haberlo simplificado y haberlo dejado bonito, y haberlo dejado bien.
Pero si el límite de infinito es x más 1 dividido por x más 1 menos 1, no debería dar cero por el hecho que x. O sea, x. Bueno, sale cero. 1 dividido infinito.
Cuando estás en el x igual a 1, sigues estando aquí. El problema es con el menos 1, que es el que te anulaba. Tú haces menos 1 y dices 0 partido por 0, que está pasando. En las asientos verticales nunca sale 0 partido por 0.
No, digo, el límite que tiene infinito.
El límite que tiene infinito son las asíntotas horizontales, que es otra cosa. Tú cuando haces asíntotas verticales, siempre es cuando te aproximas al número que no está en el denominador. Que te falla el denominador, perdón. Echadle un vistazo a los apuntes o a lo que tenéis en el libro sobre asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Son asíntota, cuando algo se dice que tiene asintóticamente, se refiere a que se aproxima pero nunca llega a tocarlo. Entonces, en la gráfica, y esto en los límites de la pizarra, como siempre, una asíntota vertical tiene esta pinta. Es que la función tiende a infinito y se acerca a la línea, pero nunca llega a tocarla. Cuando te aproximas con la variable a un punto, las asíntotas horizontales son de esta pinta y una asíntota horizontal es que la función, en este caso, cuando la variable tiende a menos infinito o más infinito, se aproxima a un valor concreto. Y luego están las oblicuas. Yo creo que no he visto ningún ejercicio de asíntotas, pero bueno, al final son ejercicios de límites. O sea, en los exámenes no he visto ningún ejercicio de asíntotas, pero en los apuntes del antiguo profesor está, mirar si en los apuntes de cálculo vuestros que están en el curso está. Otra cosa curiosa, que no me da tiempo a hacerlo, pero sí que os lo digo. Había un ejercicio que te decía de aplicar el método de la bisección. Yo pensaba que esto del método de la bisección no era una cosa que lo preguntaban, pero cayó en un examen. El método de la bisección solo ha caído en uno, pero bueno, ¿qué es? ¿Os acordáis de esto que os decía antes? Si la función vale negativo antes y positivo después, es que ha cambiado de signo y ha pasado por el cero. Entonces, usando esa idea reiteradamente, te puedes aproximar a dónde vale cero. Por ejemplo, tú coges una función que vale negativo en el menos 1 y positivo en el 1. Pues sabes que en algún momento cambia de signo. Entonces, ¿qué haces? Miras qué pasa en el punto medio, miras qué pasa en el cero. Si en el cero vale positivo, en el 1 vale positivo y en el menos 1 vale negativo, ahora te coges este subintervalo y lo miras, negativo, positivo. Miras qué pasa en el punto medio. Pero el punto medio es negativo, entonces quitas el negativo y te conviertes en otro intervalo negativo, positivo. Y miras qué pasa en el punto medio. En el punto medio es negativo, pues quitas el negativo y tienes un intervalo más pequeño. Y vas como reiteradamente buscando el cero. Método de la bisección. Eso también lo que haber hecho hoy, pero no ha dado tiempo y está en tal. ¿Cuándo son las P? No, pero va, yo no sé nada de las P que yo no evalúo. Una era en noviembre. Estas eran las de cálculo, que no son las de álgebra. Me parece que, es que no me acuerdo, en cálculo de álgebra, unas son de la 1, 2 y 3 y de la 4 y 5, y otras son de la 1, 2 y 3 y la 4, 5 y 6 y no sé cuál es cuál, pero unas creo que son en noviembre. Antes de las PEC repasaremos. Pues el problema es que si repasamos no avanzamos. No lo sé. Lo veremos en el próximo episodio. Veremos si tenemos algún hueco. Si tenemos algún hueco, intentaremos repasar. ¿Vale? Y haremos un repasito general. Si queréis algo, sabéis que me podéis escribir. Publicaré la tutoría. Chao.